Raza, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos estén escuchando, pero bienvenidos al episodio de La Sobremesa, el podcast de Cómo Comí. Hoy estamos recibiendo a nuestros cuates de Cali, a Pato y a Cacay, bienvenidos. ¿Son ustedes dos?
Somos nosotros dos y otros dos más.
Ok.
¿Y no teníamos tantos micrófonos.
No teníamos tantos micrófonos, ni tanto espacio, pero no, nos hubiera encantado que estuvieran. Oye, ¿y cómo fue que empezaron Cali? Bueno, para la raza que no conozca, Cali es una... bueno, más allá de que solamente cafetería, ahorita vamos a platicar de todo lo que hacen estos cuates, pero creo que es una de las mejores propuestas, o si no es que la mejor propuesta de café vigente aquí en la ciudad de Monterrey. Pues muy promesa, diría yo. Entonces, ¿por qué factores y por qué todo esto que estoy diciendo? Pues vamos a ir conociendo un poco más conforme vayamos platicando. Pero, ¿cómo fue que empezaron con este tema? ¿Ustedes ya se conocían?
Somos cuñados.
Sí. Son cuñados.
Estoy casado con mi hermana.
Estoy casado con su hermana. Y, de hecho, uno de los que dijimos que no está es mi papá. Mi papá le decimos Don Café. Él lleva más de 35 años en la industria de café.
Ok.
Pero ahora sí que vamos a ir del café de verdad que está en Chiapas, en Veracruz y demás. Y
café de verdad. ¿Cuál
porque,
es el café de mentiras?
Digo, es el café de verdad porque, vamos a decir, es lo que realmente sucede detrás de una taza.
Exacto. O sea, como que todo lo que empieza desde la raíz, ¿no? O sea, como mucha gente no conoce el verdadero café. O sea, ¿y por qué? Porque no es como que sea mentira, o sea, ¿verdad? Ajá. Pero tú estás acostumbrado desde chiquito a ver café en tu mesa, ¿no? O sea, tu abuela, tus papás y demás, pero nunca...
Te preguntas de dónde viene, cómo viene cómo se hace.
O qué es el café, o sea, claro. El café es una fruta al final del día.
Es una fruta.
Sí.
Ok. Entonces,
no es un grano, es una fruta.
Es una fruta. Empieza como una fruta, sí, pero...
Y cuando digo de verdad es porque, como dice Cacay, no estamos acostumbrados a tomarnos nuestra tacita de café y ver que el tostado, y es más, muchos hasta el molido, pero realmente no es el... Yo le digo café de verdad porque... No es todo el proceso, sino los esfuerzos que hay detrás de la taza que terminan en un resultado final que es el que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y como muchos productos agrícolas, desconocemos cómo vienen todos los procesos que pasan. Y realmente creo yo el tema es normal, ¿verdad? Es normal, nosotros desconocemos de un montón de cosas también. Pero un producto que la gente consume diario... creo que sí deberíamos de tener un poquito más de cultura de todo lo que hay detrás. Y no solamente, repito, lo que hay detrás, sino los esfuerzos de la gente que está en el proceso del café para respetar cada vez nuestra taza. Y es de alguna manera, así es como empieza toda esta onda de nacimiento de Cali.
O sea, no es solo Cali, es una cultura detrás del café.
Exactamente, eso es lo que habíamos platicado al inicio, ¿no? Que es, a grandes rasgos, sin ahondar tanto, pero ¿cuáles son los pasos que hay detrás de una taza?
Ok.
Pues pasos o factores. Sí, ahorita que dijiste desde la raíz, pues la tierra y el clima son.
Claro, como... son. Ahora sí que el producto.
Es como la panza donde se consigue.
Es como mucha gente. Bueno, nosotros lo comparamos con el vino. ¿Por qué? Para tener como un. Hay gente que ya le sabe más al vino, ¿no? El vino se hizo algo como muy sexy. Uh-huh. Y a que a la gente le empezó a gustar mucho. Y te sientes en una mesa y el sommelier te viene a servir el vino y lo hueles, aunque no sabes, ¿no? Ajá. Aunque no sabes de nada, pero tratas de interesarte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya se hizo como una cultura de que saber del vino está padre, ¿no? O tiene como te puede, pues te da un estatus, ¿no? Entonces el café al otro extremo, pues no es algo como que tan sexy. Obviamente se ha venido haciendo más sexy desde los 90s con unas marcas que luego ahorita me imagino que vamos a indagar a tocar, en eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero el café pues es un producto agrícola. En México tenemos ciertos estados que producen café. Nosotros estamos presentes en Chiapas. Y el proceso es desde los viveros, vamos a decir, desde la planta del café. De ahí se trasplanta ya a una finca. En la finca se le dan los cuidados.
¿Ustedes tienen necesarios. Las plantas?
Tenemos los viveros, tenemos las fincas. Estamos integrados verticalmente desde los viveros hasta la taza.
¿Tú conoces al que está piscando ahí el café?
Sí, digo, estamos integrados, repito, sí. Y obviamente tenemos contacto con alguno de los productores que trabajan hacia con nosotros. No conocemos a todos, pero son más de 3,500 familias a las cuales forman parte de esta comunidad que se ha hecho a lo largo de los años en Chiapas. Eso que dice que acá es muy importante. Nosotros realmente, puede sonar de repente muy
trillado, ¿cómo le quieren?
No, no, no. La realidad es que estamos integrados verticalmente como nadie en el país y quizá en el mundo por temas de causalidades. O sea, realmente no fue algo que se planeó, fue algo que se fue dando a través del tiempo. Que nosotros terminamos de completar la cadena y que algunos factores que sucedieron que ahorita les platicamos en Chiapas hizo que mi papá se integrara hacia atrás. Claro. Él estaba en el punto medio donde procesaba el café y lo comercializaba, pero hubo un tema de una plaga que se hizo la Roy, entonces él, para poner el ejemplo, ahorita lo platicamos que está muy interesante esa historia, se integra hacia atrás para poner el ejemplo y se dio cuenta que tenía que regalar plantas. Hemos regalado más de 25, 30 millones de plantas a pequeños productores. Entonces,
¿por qué regalamos plantas?
Regalamos plantas porque la roya afectó con más del 90-95% de la cosecha.
¿Eso cuánto?
Eso fue en el 2000.
¿Del 2010? Para acabar la primera pregunta.
Sí,
para
sí, continúa
la calle. Sí, porque luego ya no vamos a hacer otra cosa y dejamos de contarla y culturizarnos un poco y educar. Pero bueno, para también no irme mucho detalle, se planta la plantita del café. Hay distintas variedades. Nosotros plantamos arábica, que es como que esta variedad que ya tiene pues temas sensoriales, ¿no? Que es un poquito más sutil, que tiene sus notas y demás, ¿no? Nosotros sembramos arábica en nuestras fincas. De sembrar, hay épocas de cosecha. La cosecha empieza más o menos en octubre y termina por ahí de abril, vamos a decir, ¿no?
¿Qué cosecho?
La cosecha.
¿Pero qué cosecho?
Ah, o sea, la fruta. El café.
La fruta.
La planta
el granito no todavía.
No, no, no. La planta da una fruta roja. Que se le conoce como cereza. Eso se pisca,
las cerecitas,
exacto, y luego pasa por un proceso que se le conoce como el beneficio, y hay dos partes en el beneficio húmedo y el beneficio seco. Ahí pasan, ahora sí que, procesos súper importantes para mantener y hasta potencializar la calidad de un café. Obviamente el café, si está bien nutrido, si tiene buena pizca y demás, es un punto muy importante. Luego sigue el beneficio.
Otra duda, Cacay, perdón.
Sí.
¿Cuánto tarda una planta en plantarla y darte el fruto y tenerlo?
3 años.
Pues pregúntale al pato.
3 años. O sea, tú haces vamos a decir, siembras la planta, ¿verdad? Y en el segundo año tienes como un primer ejercicio. Tienes un primer ejercicio donde salen los primeros, la primera cosecha. Uh-huh. Pero a partir del tercer año ya es donde la planta empieza a dar una buena producción. Va madurando a través del tiempo y después viene una recepa que se le dice, donde tienes que cortar y volver a empezar.
Sí. Muy literal, parecido como el vino.
Literal.
Sí. Muy parecido. Vamos a decir que a los 7 años ya estás. Tratas de que la planta no crezca tanto, ¿verdad? Porque los nutrientes, obviamente, pues corren, o la bandola de la planta, pues es mucho más extensa. Entonces tratas de mantener una cierta, como tamaño de planta, para que los nutrientes se absorban mejor.
Ojo, esto es cuidando los procesos, ¿verdad? Sí. Porque puedes encontrar plantas que están de toda la vida
y
pueden estar ahí teniendo años y años y años, pero su producción no es la óptima, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros ahorita platicamos, pero digo, si quieres que acá y termina
de... Sí, para acabar. Nos quedamos en los beneficios, perdóname.
Exacto. Sí. No, y ahorita ya está cambiando un poco el nombre de este proceso. Antes se le decía beneficio, ahora ya se llama planta procesadora de granos, ¿no? O en este caso también pueden ser procesos artesanales.
Que es en el momento en el que se le quita el grano a la cereza.
Ándale. Okay. Está la cereza, se le quita una cáscara, que es la fruta, vamos a decir, y pasa por un proceso... aquí ya hay como un chorro de formas de irte, ¿verdad? Porque, pero la tradicional es un proceso que se llama lavado, ¿no? Y se le echa agua, se le pasa agua al grano para quitarle como la miel que queda de la fruta.
Estos a niveles industriales son, sí. Digo, no se le pasa agua así como un vasito, ¿verdad? O sea, son...
tambos gigantes.
O sea, son maquinarias, sí, importantes, y se manejan volúmenes...
Muy grandes, sí, pero lo estoy como resumiendo obviamente para que se imaginen un fruto por sí solo, ¿no?
Que no sucede aquí en Monterrey, para que no empiecen con que el agua que se usa y todo ese rollo.
No, y aparte son aguas de... tenemos unas plantas de aguas de tratamiento de agua, ¿no? De aguas residuales, entonces toda esa agua que se consume en el proceso se vuelve a usar. Okay. Va pasando por unas albercas que son, pues, de tratamiento de agua, y termina con el agua limpia para volver a reutilizarla en el proceso. Entonces no tiramos agua.
No lo hacen todas las compañías.
Sí.
Nosotros tenemos la certificación Rainforest Alliance en toda la cadena del café. Ya lo logramos también tener aquí en Monterrey. O sea, es una cadena de custodia. Y Rainforest Alliance cuida la comunidad que lo trabaja, la flora y la fauna. Entonces... somos muy responsables.
Es gringa.
Pues
es una certificación global.
Global.
No,
okay.
ni, creo que es hasta europea.
Sí, ¿verdad? No, okay. Está en no solamente es en el café, es a nivel un montón de productos, pero nos encanta esa certificación porque va mucho con nuestra marca, obviamente Cali, pero también nos representa como personas. Y cuidamos el medio ambiente, la flora, la fauna y un montón de cosas que cuidamos en todos los procesos. Y uno de ellos es, por ejemplo, el reciclaje del agua, ¿no?
Uh-huh. Ok.
Y después de ese como despulpe y limpia del grano, queda un grano bastante húmedo y con una cutícula que se le llama pergamino. Eso después ya pasa a un proceso de secado, ¿no? A nivel industrial, usas secadoras. O sea, tal cual un horno que tiene agua, aire caliente y se seca para llegar a una humedad, vamos a decir, óptima.
¿Ustedes no son nivel industrial todavía?
Sí. Industriales. No. Coffincafe es la empresa que está detrás de Cali. Y Coffincafe exporta grandes cantidades de café. Bueno, obviamente exportación. Y dentro del país vende grandes cantidades de café.
¿Cómo, a qué mercado?
Pues digo, fuera del país se les vende normalmente a transnacionales y esas transnacionales se encargan de vender el café termina en un Starbucks, termina en un Folgers, termina en coffee shops locales, demás, Dunkin' Donuts y demás.
¿De sus clientes Cali es pequeño comparado con todos esos?
No, nosotros yo creo que tostamos el menos uno, o sea, menos, no digamos ni el 1% de lo que producimos en Chiapas.
Menos del
1%. Menos del 1% para Cali. Obviamente la intención
Con razón tu jefe se llama Don Café.
Sí.
Ahora entiendo.
No, él sí lleva una vida del café y a raíz de eso, obviamente, somos cuñados y desde el día uno a Cacay le fue interesante el tema del café. Es un producto que consumimos diario y entonces decíamos, tenemos que ponerle un nombre a toda la historia que hay detrás. Y nos ha ido perfeccionando. Ojo, existía una historia, existía una empresa, existía un mercado que ya latente, un know-how increíble en toda la parte del café, pero el otro mundo es lo que viene después, que es el tostado, la coffee shop y demás.
¿Tienes el grano seco? A la humedad seco, óptima, ¿no? Y a lo que entiendo es que se lo venden a alguien para que él lo tueste tuesten ustedes.
O sea, sí y no, pero bueno, llegas a las secadoras o en este caso también hay patios de secado, ¿verdad? Lo más tradicional o artesanal son patios de secado y de hecho en las comunidades en las que estamos muchos de los productores benefician su propio café. Ahorita estamos tratando de hacer un cambio, ¿no? De que el café que nos vayan a vender o que ya esté apalabrado para comprarles pase por nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque controlamos la calidad, ¿no? Desde el punto de que se pizca hasta el proceso del beneficio, que eso es súper importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la maquinaria, el expertise, ¿no? Para llegar a beneficiar ese café y que no se dañe en el proceso de beneficiado, ¿no?
Ok.
Estas máquinas que están en el secado, en el beneficio seco de Chiapas, son máquinas igual industriales que te clasifican el café por tamaño, color, densidad y un sinfín de factores para obviamente poder ir determinando las calidades. Y son maquinarias que pueden producir en nuestra planta 1,000 sacos diarios en un turno y cada saco trae 69 kilos, entonces... ya harán las matemáticas de la cantidad de café que se procesa día a día y anual, ¿verdad? O sea, en una cosecha toda la cantidad de café que se venden. Hablamos de repente de 8 millones de kilos o algo así que, pues ojalá y Cali tostara 1,000,000 de kilos.
Oye, ok, entonces sí pasa ya el grano así a que cada quien lo tueste.
Ajá, ya que llegas a ese proceso, vamos a decir, del seco.
Del beneficio del seco.
El húmedo termina en el pergamino. En el pergamino ya con su humedad óptima y demás, y luego sigue lo que dice Pato, que es el beneficio seco, ¿no? Y en este beneficio seco pasa por una trilla, que es una trilla, una máquina que le quita la cutícula, es como un fílmico que está alrededor de la semilla del café y ya queda el grano en oro, ¿no? Como se le dice en la industria. Okay. Y ese grano verde ya pasa por todas las clasificaciones que dice Pato, ¿no? Pasa por una despedradora para quitarle la mayor cantidad de piedras que pueda tener en el proceso. Pues obviamente estamos en campo, ¿verdad? Campo. Entonces se pueden ir infiltradas por ahí piedras y metales, lo que sea. Entonces todo eso pasa por una despedradora. De ahí pasa por clasificadoras, ¿no? Hay densimétricas, hay desde de aire, ¿no? Por el peso... que tengan la densidad correcta, ¿verdad? Porque un grano menos denso se tuesta más rápido y por ende pues no te va a dar la calidad óptima, ¿no? No vas a tener el control. y luego pasa por una máquina está cañona, ¿no? Es por color, o sea, literal es una máquina
como el Sonora. Dice, no, los blancos van para acá.
Ándale, haz de cuenta que el Sonora compró una Sortex, güey. Y esta madre, o sea,
y esta ya decía, no, mira, estos ya van para acá.
Ajá, y va seleccionando, o sea, el color óptimo es verde jade, y luego todo lo demás a lo mejor lo empieza a clasificar diferente, ¿no? Hay primeras, segundas y terceras en el café, como en todas las industrias hay, pues,
el grade A,
lo que sea, ¿no?
Y el de tercera se lo venden...
Depende, para todo hay cliente, ¿no?
Todo el
cliente.
Por ejemplo, el Nescafé, o sea, de tercera.
No, bueno, fíjate que eso es una cosa que de repente aprende uno estando ahí, que todo mundo piensa que el café malo de repente compra café malo, por ende, ¿verdad? O sea, grano, imperfecciones y demás. Uh-huh. Ojo, no significa meramente eso. Hay cafés comerciales que te compran y hacen sus mix and match. Agarran un café malo y ahí compran café bueno, hacen sus mix y demás. Pero hay otras marcas. El café, a mí, lo más importante del café y lo cual nosotros nos sentimos orgullosos de esta trazabilidad o integración vertical, es que podemos... El café, por ejemplo, tú puedes llevar todo el proceso perfecto, pero si el barista hace una receta incorrecta, echó a perder todo el proceso. ¿Sí me explico? Si te llega un café increíble y lo tostas mal, o no haces una receta correcta del tostado, o no pones ahí ojo, lo echas a perder.
Todo lo que me acabas de contar.
Sí, que
todo.
Es un punto bien importante y que a mí hasta a veces como que me estresa, ¿no? Porque no estresan en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Pero si le regalas café a tu tía o a tu tío, sí, y es de que, oh, este café está buenísimo, no sé qué, y luego te regresas, oye, estaba aguado. Aguado, claro, porque lo preparaste, sí, mal, ¿verdad? No porque el grano, sí, esté mal.
Desde ahí empieza a haber clasificaciones del café, desde antes de que, obviamente, esté tostado y ya hay, sí, como calidad de grano.
Sí, 100%. ¿No? Okay. La calidad se define...
O sea, es especie, luego calidad, y luego ya en el tostado... Ahí, ¿qué le puedes imprimir? O sea, ¿qué le puedes imprimir?
Todo, güey. Todo, güey. O sea, es la verdad.
¿Cómo llegas a un nivel de tostado así?
Es especialidades, güey. O sea, por ejemplo, el tema de tostado, al menos de lo que nosotros hacemos en Cali, tostamos en un Probat, que un Probat es uno de los mejores tostadores a nivel mundial alemán. Y para tostar no tenemos una persona que nada más le pique y se tuesta, sino tenemos una persona especialista que genera las recetas de acuerdo al grano.
En el tostado genera olores, o sea, ya aromas,
sí,
¿verdad?
Sí.
Ya,
¿te hace cuenta
ya
que ahí te va el proceso, ¿no? Y tenemos una persona capacitada que es Q-Grader, se llama Benamar, y la verdad que es un gurú en el tema del café, ¿no? Recibimos el grano. Ese grano se tuesta en un tueste que se llama tueste de catación, es un tueste experimental. Ese tueste se cata, ¿no? Pasa por un proceso de catación. En esa cata pues obviamente evalúas el grano al 100%, ¿no? Los defectos, las cualidades.
¿Cómo lo catas? ¿Mordiéndolo o...?
No, lo pruebas.
En bebida.
Sí, lo pruebas.
En bebida, pero no bebida de café ya lista en tu taza. O sea, es un método de catación,
okay,
que no es... No es como que de una jarrita
y...
No,
que te hagas un café en la mañana y pasa.
No, es un americano, se cuenta de que es máquina, pues pasa
como
por
un tipo expreso o algo
es
así.
Es como una prensa francesa, okay, pero sin la prensa. O sea, es un vaso con se llena con 10 gramos de café, le echas agua caliente y se hace una costra. Esa costra luego se rompe y salen los primeros,
sí, ahí decir, se ponen
aromas. Exacto. Okay. Sí. Y bueno, ahí en esa catación todos los cafés se tuestan al mismo nivel, ¿no? Y porque es una forma de tostar el café para que exprese sin esconder.
Todos, ¿verdad?, los cafés se catan al mismo todos, nivel. Al mismo nivel
al
de
mismo tueste.
Se catan.
¿Por qué? ¿Por qué?
Pero ¿cómo distingues entre distintos cafés? ¿Pudiste haber comprado distintos granos?
Claro, es que como es un producto agrícola, ¿verdad? O sea, es como si hoy compras... no sé, la uva es un gran ejemplo, ¿no? Esto ya es otro tema, pero me tengo que meter porque es algo que me enfada mucho y que la gente luego cae en la mercadotecnia. Cuando un vino dice, oye, ganó mejor vino en 2018, estamos en la cosecha 2022. No tiene nada que ver el vino en 2018 con el 2022. Uh-huh. Absolutamente nada. Uh-huh. Y es lo mismo pasa en el café. Oye, ganó premio de tasa de excelencia en el 2018 y te lo están vendiendo carísimo en el 2022. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque le pudo haber llovido diferente. O le dio más sol, o no se benefició igual. ¿Me explico? Entonces...
Son muchos factores.
Son demasiados, okay, factores que hasta la misma finca tiene distintos sabores porque tienen microclimas. O sea, si una finca de 10 hectáreas tiene distintas elevaciones, desde la hectárea de la parte de abajo de las 10 hectáreas a la parte de arriba de las 10 hectáreas, ya cambia el sabor.
Es que quiero hacer una pregunta. Está la etiqueta del café. Dice café de altura. ¿Me pueden explicar cómo leer la etiqueta del café?
Es que mira, te voy a decir una cosa, Neto. Nunca acabaríamos porque hay tantas mentiras en las etiquetas.
Ok.
Desde el café gourmet, café de altura, y después dices...
Eso, quiero entender café de altura. Si es más alto está mejor, si es menos alto está peor.
Todo depende. Sí. Tenemos una finca que está a 800 metros y es de las que mejor da café. Y tenemos una finca también de 1200 metros y da un muy buen café. Y también puedes tener una finca de 1200 metros que no hace bien sus procesos y tienes un pésimo café. Entonces... realmente el tema, imagínate, llevamos no sé cuánto tiempo hablando y ni siquiera hemos tocado el tema Cali.
No hemos ni pasado al tostado.
Ajá, no hemos pasado al tostado.
Pero sin irnos más a fondo, creo que al final la pregunta es cómo nace Cali. Imagínate que nosotros vivimos la experiencia en una ida a Chiapas, obviamente, que con mi papá, que es Don Coffee.
O sea, tú no te querías dedicar al café.
No me quería dedicar al café. Yo tengo otros negocios y yo me peleaba mucho con mi papá, porque la empresa familiar de mi papá, que está en Veracruz, el cual ya no es parte de, no era algo que me apasionaba, porque ellos son todavía más industriales. O sea, ellos son, venden, yo creo que el 20% de lo que produce el país
de café.
Entonces, a mí no me apasionaba porque era era algo de transacción, ¿verdad?
Claro, no era nada de especialidad, no era de especialidad, era nada de chaligana, ni...
Entonces, cuando empezamos a hacer todo este movimiento a Chiapas y quedarnos en Chiapas y constituir Cofincaf, por eso todo se da al mismo tiempo. Dijimos, ok, vamos a hacer una marca que le ponga nombre a todo esto, pero que queremos que le ponga nombre al mejor café de México. Y para tener el mejor café de México ya estábamos integrados, pero vamos a tener los mejores viveros. Vamos a tener el mejor proceso húmedo. Vamos a tener la mejor maquinaria del proceso seco para tener una clasificación correcta. Vamos a buscar el mejor...
O sea, que tu papá está bien. Veracruz, no estaba en Chiapas.
Bueno, la empresa estaba en Veracruz, pero mi papá era el que acopiaba todo el café en Chiapas, se producía en Veracruz y demás. Entonces por eso todas las familias que ya están involucradas con nosotros, pues digo, es una relación de a largo plazo para poder llegar a 3.500 productores. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Repito, mejores viveros, mejor proceso post cosecha, que es el húmedo, el seco, mejor tostador, y vamos a tener que poner obviamente una coffee shop que... termine dando la importancia a todo lo que hay detrás.
De decir, por porque todo... le echan ganas a toda la cadena.
Sí, al final
tienes que cerrar el ciclo.
Ojo, y digo, seguramente ustedes que han ido a Cali, nuestra maquinaria también que tenemos en Cali, respeta todos los procesos, le invertimos al Ferrari y las máquinas, y no solamente termina ahí, le invertimos a la capacitación correcta de los baristas para que puedan ejecutar la responsabilidad, imagínate, de cuidar todos los procesos en una buena receta, en una buena calibración y por ende terminen en una buena taza. Ojo, creo yo que quizá el 2-3% termina admirando la taza de todo el proceso que se lleva, porque la mayoría termina en un ice latte o termina en un latte o termina en un
caramel frappuccino latte.
Eso fue una de las cosas que
con leche de coco.
Así es, pero esa fue una de las cosas y de algo que sabíamos que íbamos a enfrentar. Dijimos, perfecto, quizá el 95% de nuestros productos no se van a dar cuenta de todo esto, pero aunque venga el 2% de gente conocedora que pruebe nuestra taza, digan, es una muy buena taza. Y otra cosa, tampoco presumimos tener la mejor taza del país, del mundo y demás. Hacemos todos los procesos correctos y les damos su importancia, los respetamos, lo hacemos bien, pero lo que nos define a nosotros o lo que nos diferencia es que hay detrás de nuestra taza. Cómo somos responsables en todo el proceso, no solamente en temas de calidad, de tecnología, sino de la comunidad que lo trabaja. Somos justos entre empresa y empresa con los pagos correctos que se tienen que hacer para que obviamente pueda seguir viviendo el campo. Hay una frase que nos marca a nosotros que es, el campo se está haciendo viejo, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo joven. Antes en donde estábamos, que hacíamos, pues decía el campesino, oye, pues yo me dedico al café porque es lo único que sé hacer, y de repente me muero, y después el hijo decía, es que yo no quiero dedicarme al café porque quiero un mejor futuro que mi papá. ¿Qué estamos haciendo? Con todas las demostraciones que estamos haciendo, con tener mejores fincas, en regalar mejores plantas, que por eso regalamos plantas, no solamente damos eso, damos capacitación y demás. ¿Qué hacen una persona que tiene 2 hectáreas, 1 hectárea? Pues tratan de hacer de una hectárea cero productiva, tratamos de lograr que lleven a hacer 2 hectáreas muy productivas y por ende producen un mejor café y tienen una mejor vida porque tienen más ingreso por un mejor café.
Ahorita hablaste del pago justo. Uh-huh. ¿Cuánto cuesta? Yo sé que varía mucho, pero dame un término como general. ¿Cuánto cuesta un grano de café? Y después de todo el proceso que me acabas de decir, ¿cuánto varía el precio?
Ahí te va, o sea, sí es un tema complejo.
O sea, obviamente. Así verde, o sea...
Ajá, ¿cuánto porque... me cuesta a mí el café verde y cuánto mira, me cuesta después todo el proceso? Ahí te va,
¿no? Y varía en todos los estados, ¿no? Porque como bien platicamos ahorita, tú compras el café en Cereza. Vamos a decir que el papá de, uh-huh. de Pato compra el café en Cereza porque luego lo va a procesar, ¿verdad?
Mira, Cacay, aquí tengo la conversión desde kilos de cereza hasta tazas de café.
Sí. Ah, a ver,
¿cómo mira, se dice...
Coficulator.
Dice... Esta me la
se llama Notes.
Esta me la dio. Notes. No, pero esta es una conversión que en su momento mi papá me dio y la apunté y dije, okay. 250 kilos de café cereza. Se piscan. Ajá. De esos, cuando pasa por el café lavado, te quedan 120 kilos. Después, por el oreado, te quedan 90 kilos. Por el pergamino, 57.5. Oro, 46 kilos. Es un quintal. Es la medida de un quintal, 46 kilos. Ajá. Cuando lo tuestas, 38 kilos. O sea, de 250, en tostado termina en 38. Y ya termina después de las 38 en 3154 tazas. Imagínate.
Y todo lo demás es merma.
Pues es, ¿no? Pues no es merma, pero
rendimiento.
Lo que se... Ajá,
¿se va jodiendo o se procesos. Va comprimiendo?
Se va comprimiendo. O sea, por ejemplo, algo que tenemos súper calculado.
Pues sí, algo lo
que
húmedo, hacemos aquí, pues a la hora de secarlo, pues se...
El café se de peso, nos claro. llega aquí a la bodega, vamos a decir, de aquí donde tostamos, en San Jerónimo, nos llega con de 11 a 12% de humedad, más o menos, en verde, ¿verdad? Luego eso tiene un rendimiento, ¿no? Que es lo que, vamos a decir, el input y el output de tu proceso, ¿no? Uh-huh. Si le metes 10 kilos, te salen 8.4. ¿Por qué? Porque esa es la pérdida en humedad que tienes, ¿no? Eso se le llama rendimiento. Okay. Y todos esos que acaba de mencionar Pato son rendimientos. De 250 a 120 a tal.
Entonces, y ahora digo, nosotros decimos, y de repente la gente piensa que una taza de café de 50 pesos es cara y dices, hombre... todos los procesos sí, que hay detrás. Y te voy a decir una cosa, nosotros que vivimos todo el proceso, hay uno detrás que todavía valoramos más, que es la gente que lo pisca, porque te estoy diciendo pisca y tú piensas que ahí te la pisca. No, hay señoras y familias que piscan su café sí, descalzos, sí, niños, sí. Que caminan cerros y montes y después se cuelgan el café.
Sí, me tocó vivir eso y...
Se cuelgan el café en la cabeza y lo, pum, y lo llevan y dices... 200, lo que termina ese esfuerzo en cuántos tostado. Entonces, valoramos muchos esos esfuerzos que los tenemos in-house, pero también le damos in-house su mismo beneficio y su mismo pago justo y demás. Nosotros, no, muchos dicen, pues han de tener mucho margen porque son dueños del todo el proceso, ¿no? Pagamos el precio justo en etapa tras etapa para poder respetar al campo y a la persona que lo produce. Entonces, eso nos caracteriza mucho. Por eso yo digo que no presumimos ser el mejor café, no presumimos ser la mejor taza, pero sí podemos presumir tener presencia en toda la cadena respetando los procesos y a la comunidad que lo trabaja. Entonces, ¿qué hay detrás de la taza? Es lo que nos lo que nos diferencia a nosotros. Y por eso teníamos que poner un coffee shop, porque decíamos, bueno, empieza algo muy importante. De repente, por ejemplo, Cacay vivió en San Diego, es de San Diego.
En San Diego hay coffee shops increíbles.
Increíbles, ¿no? Y entonces sí, llegas claro. Y dices, no puede ser que en San Diego pruebes demasiado café y pues Estados Unidos no produce café, ¿verdad? Y de repente llegas aquí a cualquier hotel o a un restaurante y tomas tu taza de café y dices, qué mal café, cabrón.
Sí,
entonces, sí, y eso pasa, obviamente, cuando estás en el negocio atrás. Dices, todo el café, entre comillas, malo se queda en el país y el bueno se exporta. ¿Por qué? Porque
como muchas otras cosas.
Como chiles, como
la mayoría de las... ¿Por qué? Porque le dan más valor.
Es el precio, ajá, exacto. O sea, tal cual. Nos dices el papá Pato de chiste, ¿no? De que, no, pues es que si conseguimos clientes más buenos en Estados Unidos, pues ya los voy a vender a ustedes, cabrón. ¿Sabes? Porque chiste, te dice, no es chiste, pero...
Pero, al final decíamos, oye, que... Tenemos la oportunidad no en tema de negocio nada más, sino tenemos la oportunidad de ser pioneros en México, en realmente ser la marca que representa el café mexicano, por todo lo que conlleva el proceso, y tratar de empezar a tostar cada vez más del buen café que se procesa. Y ojo, no significa que solamente sea café que nosotros procesamos de nuestras fincas. Tenemos y sumamos al proyecto a los productores, las familias productoras, que realmente están llevando las cosas de forma correcta, ayudándoles a crecer a ellos. Entonces, es un efecto boomerang, por así decir, que todo lo que hace Cali termina beneficiando a Cofincaf, y todo lo que hace Cofincaf beneficia a Cali. Entonces estamos dando la vuelta por
todos lados. Y al final, creo que, o sea, para no vernos también como nomás enfocándonos en nosotros, tuvimos una plática hace poco, porque tuvimos un viaje muy importante, donde conocimos a una persona que la verdad creo que nos marcó, ¿no? En cómo se llevan las cosas en otros países de que producen café, ¿no? Y nos platicaba que ellos en... Pues es Colombia el país en el que estamos hablando.
Ok.
Pero ellos tienen una federación. Y la federación...
La de Pablo Escobar, ¿no?
Pero oye, pero espérate.
Es otro negocio también.
Tuvimos la oportunidad en Nueva York de desayunar con el presidente de la federación.
De Café de Colombia.
De Café de Colombia. Pero el presidente de la federación, no creas que es a la federación. No. Es quien controla...
Todo el café de Colombia.
O sea,
ellos
Juan Valdés es
Juan Valdés es de la federación. O sea, y es una cadena de 500 coffee shops. O sea, y eso es de la federación. O sea, estás hablando de una entidad gubernamental, vamos a decir. Y una,
aquí no
una,
existe en México esa
federación. No hay una federación como tal.
¿Y
no.
ustedes lo ven bien que existe una federación?
Mira, lo sí, porque dejan trabajar al sector privado. Y de hecho aseguran... Ahí te va lo que hace la federación, para dar contexto. La federación hace o le da validez, ¿no? Vamos a decir que tú eres un productor colombiano, ¿no? Y encontraste un cliente en Asia y le vas a vender café colombiano. Ah, bueno, la federación
avala.
Se hace a cargo, ¿no? O revisa que el café que tú estás mandando es el que pactaste con tu cliente, ¿no? Entonces...
Es como el
Angus Beef Certification. Ajá, muy similar. Entonces, okay. ¿qué es lo que recapitulando lo que estábamos diciendo, ¿no? De que al hacer todos estos procesos y posicionar el café mexicano por medio de una marca comercial que es Cali en este caso, y también, ¿no? Teniendo clientes y respetando a los clientes, la parte de Cofincaf, estamos creando un ecosistema del café mexicano, donde el café mexicano se empieza a ver ya como un país que la gente puede confiar, ¿no? En lo que se está vendiendo o lo que está comercializando. Y eso es lo más importante, porque Colombia tiene unos sobreprecios, no porque la calidad sea mejor o porque los procesos de cosecha sean más buenos y que tengan variedades que porque no existen en otro país.
Respetan sus contratos.
Respetan sus contratos, y eso les da un sobreprecio casi que 100% más altos que los que nosotros manejamos en México.
¿Por qué? Porque tú qué prefieres, que comprar, vamos a decir, una mentira o decir, ¿sabes qué? Más caro, pero sí, realmente
pero
estoy
haciendo, pero
va a ser lo que me están vendiendo. Entonces, hay mucha desinformación.
¿Y si pasa eso en México,
no,
que venden café?
No, pero por supuesto, las marcas grandes de café, los tostadores grandes, no cierran negocios con las empresas mexicanas por desconfianza. Algo que estamos haciendo en Cofincaf, que estamos evolucionando mucho, y es una labor... de ni siquiera convencimiento, porque hoy en día ya nos visita mucha gente en las fincas de Chiapas, y cuando conocen...
¿Puedes ir tú como mortal?
Puedes ir cuando quieras.
Voy a tomar la palabra.
No, pero cuando conocen no solamente nuestra planta y no solamente eso, sino realmente los valores que tenemos como empresas y empiezan a hacer cosas con nosotros... Somos una de las empresas que empieza ya a exportar café directo a marcas internacionales, que nos estamos ganando su confianza, y por eso te decimos que es bien chistoso. Y les voy a decir una cosa, por eso cuando nos dicen, Cali, sí, son una cafetería.
Ajá,
es más, ustedes cuando pusieron la cafetería Cali, pero realmente decimos, oye, es que está padre que nos... Pero no somos un coffee shop, somos realmente...
Toda la cadena.
Pues no quiero decir toda la cadena, pero sí tratamos de representar el café mexicano, no a través de una cafetería que termina vendiendo quizás.
¿Cómo es su eslogan?
El
campo en el Instagram.
Bueno,
hasta la taza, algo.
Sí, es como farm to cup, ¿verdad?
Pero el nuestro es real farm to cup, porque todo es farm to cup, ¿verdad? Todo el café viene de una finca y termina en una taza, pero realmente nosotros somos el real farm to cup.
Y llegamos a Cali. ¿Qué significa Cali?
Hogar. Okay. Hogar a Nahuatl. ¿Qué hicimos? Cali Gómez Morín, seguramente, obviamente lo conocen. Si se fijan, el tema de la teja simula a un techo de una casa mexicana. La teja se usa mucho en la zona y normalmente las casas son de barro, entonces el piso termina en una teja arriba. Entonces quisimos hacer un proyecto muy mexicano, pero no el típico mexicano colorido.
Luchadores y piñatas y tal.
Así es. Y Cali terminó siendo una palabra que nos gustó porque es hogar. Entonces dijimos, tenemos que ser el hogar de muchos, porque eso es un coffee shop. Un coffee shop es gente que va a diario, gente que se siente mal y pisa ahí, que puedes estar solo, que puedes ir acompañado.
No, yo
que
de
puedes,
verdad, cuando voy veo la misma gente todo el tiempo.
Es increíble que yo creo que un 60% de las cafeterías agarra su comunidad y el resto es gente que está rotando. Pero es increíble que sí ves gente hasta sentado en el mismo lugar y lo toma como su home.
Entonces, no, y tenemos clientes, o sea, está bien chistoso, pero que han estado desde el día uno y los sigues viendo y te da demasiado gusto, o sea, seguirlos viendo durante los años, ¿verdad?
Pero te voy a decir una cosa, van por tres factores. Obviamente porque se sienten cómodos, se sienten en casa. Porque el lugar es cómodo, ¿verdad? Uh-huh. Por la atención, que tratamos también de que la gente sea muy atenta, y eso es una de las cosas que hacemos experiencia.
Ah, yo he ido ya no me preguntan qué tomo. Literal me lo hacen.
¿Ya ves? Y la última es que se terminan dando cuenta después de muchas veces probar y después tomar otra taza, que nuestra taza tiene algo diferente. No quiero decir que es la mejor taza, porque nunca lo vamos a decir. Trataremos de siempre ir evolucionando y tener una mejor taza, porque hay muchas cosas en todo el proceso, que hay muchas áreas de oportunidad que puedes ir mejorando, desde los viveros y todos los casos que dijimos. Entonces siempre vamos a tratar de ir mejorando nuestra taza. Nunca vamos a decir es la mejor taza, porque sabemos que no es la mejor taza. A nivel mundial y a nivel nacional hay gente que lo hace también muy bien. Más sin embargo, se dan cuenta que hay algo más detrás de esa taza. Y conforme nos van conociendo, se van dando cuenta que no solamente somos una cafetería, que somos un proyecto que va más allá de venderte una transacción, sino que tratamos de hacer cultura, de mostrarte mejores procesos, desde que le quites menos azúcar hasta desde que te enteres todo lo que hay detrás de ella, ¿no? Es muy complejo, y es muy difícil, por más de que existen el social media, por más de que hemos hecho videos, reels y demás, pero
más que es una, creo que es una de las bebidas más consumidas en el mundo.
Como la tercera, creo que
es
la tercera.
Es de la canasta básica o de los.
Primero es el agua, luego es la coca.
Y después el café.
Y luego el café.
A nivel mundial sí es un producto, es el segundo commodity más tradeado en el mundo. O sea, después del petróleo. O sea, sí es un mercado gigantesco.
Pero no los va a sacar a mí me gusta mi café.
Y te voy a decir una cosa que es increíble,
dos cubitos de azúcar. Y
que está perfecto, O sea, sí, claro. a mí me
ustedes
me
no se pelean con ese consumidor.
Pues es que yo creo que así aprendimos todos.
Oye, pero te voy a decir una cosa, y fíjate que cada vez, digo, eso lo sabíamos, pero cada vez nos impresiona más. Es el segundo commodity, sí, pero todos se conocen en el negocio del café a nivel producción y exportación. Es increíble, o sea, imagínate que tú tuvieras, hace poquito decía eso, imagínate que tú sacas una marca de ropa, en tu vida te vas a sentar a
hablar con Calvin Klein
un Zara, del dueño de Zara o algo así. Pero si estás en el negocio del café, no como Cali, sino como Coffin Caf, puedes desayunar con esta persona de Colombia, o puedes sentarte en Nueva York con el dueño de uno de los transnacionales más grandes en el mundo. Puedes comer aquí en México con uno de ellos. Entonces es un grupo de gente que controla el café muy pequeño. Realmente es muy pequeño, pero obviamente el mundo del café
fue enorme. Y hay muchísimos jugadores también al nivel productor, ¿verdad? O sea, obviamente
ahorita que dices Estados Unidos, que no se produce en Estados Unidos, y que Colombia son los chingones también, y que en México es Veracruz, Chiapas, Oaxaca. ¿Cómo funciona esa localización geográfica del café? O sea, en México, ¿en qué estado se produce café?
Más en Chiapas. Okay. Más. El 40% del café se produce en Chiapas. Está obviamente Veracruz como un estado importante. Está Oaxaca. Está Nayarit.
También está Puebla. Estado México. O sea, ya
Estado
hay,
México.
Sí,
Estado
hay México. Muchos estados en los que se produce café. Obviamente los principales son Chiapas y Veracruz y Oaxaca. O sea, esos son los tres, ¿no?
¿Tiene
y,
algo que ver qué? O sea, ¿el clima?
Sí, se llama el Cancer Belt, ¿no? Y ese es un cinturón que corre alrededor del mundo. Y en ese cinturón solamente se produce café. Ese cinturón está, pues, obviamente hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y sí, ahí en ese se concentra la producción de café.
Ok. O sea, y hacia también, arriba y hacia abajo decías...
Sí, o sea, si cortas el mundo a la mitad, ajá, ¿verdad? Pues tienes una parte hacia arriba del cinturón y una parte hacia abajo.
Ok.
Ahí, en toda esa franja...
Ahí se produce café en el mundo.
Se produce café en el mundo, exacto.
Ahora, como se darán cuenta, nosotros platicamos, tratamos de difundir el mensaje que hay detrás, ¿va?
Tailandia.
Pero ese es nuestro objetivo. Cuando nosotros fundamos Cali, digo, hay dos, pero nosotros somos los founders, dijimos... Vamos a ponerle nombre a todo esto y vamos a tratar de representarlo de la mejor forma y enseñarlo de la mejor forma mediante un coffee shop. Cuando pusimos el coffee shop dijimos, yo no sé qué va a pasar aquí, no sabemos si lo vamos a llenar, qué va a suceder, sí, no le entendemos al negocio, vamos a ver qué sucede, pero tenemos que comunicar esto. Y cuando les somos bien honestos, estábamos mi papá, Cacá y yo y vimos, y ese era un Santander gigante. Era un Santander, donde está la entrada era, ajá, el cajero automático y la bóveda, y de toda la parte demás era el Santander.
¿Cómo destruir la bóveda, güey? Qué pedote.
Estuvo interesante. De hecho, no, en nuestros cálculos fue de unas partidas que no teníamos contempladas, de acá sí hay que tirar todo, y no, salió carísimo tirar todo el banco, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que cuando terminaron el local, bueno, dijimos, ¿rentamos esto o rentamos los dos locales? Y dijimos, chingue su madre, los dos.
Estaba dividido el local, sí, cierto.
Dijimos de que chingue su madre los dos, cabrón. Y dijimos, y cuando vimos antes de abrir el local, dijimos, a la madre, ¿cómo lo vamos a llenar de gente de café? Y ustedes conocen, no hay lugar. Desde el día 1 hasta ahorita,
no encuentras
lugar.
Ok, mi pregunta también va. ¿Y es negocio tener una cafetería?
Sí, sí es negocio. Definitivamente. Creo yo.
Es el margen de una taza.
Pero conste, o sea, ahí hay un paréntesis porque, ajá, nuestro enfoque nunca fue ser negocio de la cafetería. O sea, siempre fue como que, ok, vamos a hacer un showroom del café que nos permita transmitir todo, ajá, lo que tenemos alrededor y que genere negocio alrededor de esto, ¿verdad?
Pero sí, pero sí tu pregunta me gusta, te voy a decir por qué. Porque, como dice mi papá, todo negocio es buen negocio si lo sabes llevar bien y lo haces correcto. Todo negocio. O sea, puede decir el de las pizzas, puta, es malísimo tener una pizzería y puedes tener una pizzería millonaria al lado, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no, es relativo eso. Entonces, hay que estar en, o sea...
Que el ejemplo es, y esto se va a editar la Estelina y Little Caesars.
Claro.
O sea...
Es negocio tener una pizzería, pues...
Pues depende cómo lo veas. Para nosotros no era el objetivo inicial vivir de coffee shops. No lo sigue siendo.
¿Piensan abrir muchos Cali?
Definitivamente.
Para nacional.
Nacional, internacional. Sí. Pero obviamente las coffee shops terminaron siendo unidades de negocio interesantes.
Ajá.
¿Por qué? Porque recibimos más de 500 personas diarias. Vendemos más de 13,000 tazas en el día.
Por sucursal. Por mes
por sucursal. Okay. Tú dices, oye, el todo es proporcional, ¿verdad? Ajá. Dices, oye, pues el margen de la tasa es interesante. Pues sí, pero la renta de ese local es gigantesca. La maquinaria es gigantesca.
Los sueldos son gigantescos.
Todo es proporcional. Sí. Entonces, de acuerdo a cómo lleves tú el negocio, termina siendo negocio o no. Digo, como todo, ¿verdad? Claro. Oye... Les pregunto a ustedes, ¿cuántos blogs de comida hay, verdad? Y es negocio o no es negocio. Pues para el que no hace el blog correcto, pues nunca va a ser negocio. Uh-huh. Pocos lo hacen bien como ustedes, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Igual, oye, tener una finca es negocio o no es negocio. Pues si tienes la finca correcta, tienes el cliente correcto, pero haces las cosas correctas, pues va a ser negocio. Uh-huh. Si la tienes abandonada y no tienes el cliente correcto,
todos esos esfuerzos se van a la basura. Pero sí, sí, sí creo que algo bien, bien importante del concepto de Cali, ¿no? Y que nos fue enseñando, más que nosotros saber qué íbamos a hacer, nos fue enseñando, ¿no? Y fuimos aprendiendo en el camino. Y ahorita estamos seguros que esa unidad de negocio nos ha brindado todo lo que ha generado alrededor, ¿verdad? No solamente la experiencia que hemos acumulado en los años, sino es nuestro marketing budget más eficiente que pudiéramos alocar, ¿verdad? O sea, tú tienes la oportunidad de recibir un cliente en un entorno que está al 100% modelado para que la persona se lleve una experiencia satisfactoria. Entra a tu sucursal, se impacta con el tema arquitectónico, ¿verdad? Porque le destinamos
sí, arquitectónicamente está
buen dinero y tiempo a eso, ¿verdad? De ahí tienes una barra, ¿no? Una vitrina de panadería. Obviamente no, nos enfocamos también en tener buen pan porque todos los productos tienen que ir a la par de lo que hacemos. Pero obviamente el showstopper es el café y la barra de café, ¿verdad? Y cuando llegas a la caja, tienes una persona que está entrenada, ¿verdad? Y que tiene todas las herramientas para contestar cualquier duda de bolsas de café, de dónde viene el café, cómo es mejor preparar el café. Oye, me gusta el café con leche. Ah, pues tómate un tueste un poquito más elevado, ¿no? El dark roast o la ventana. Entonces, todos esos acompañamientos y toda esa interacción con el cliente realmente nos permite a nosotros, pues, poder transmitir vender mejor, ¿no? Y transmitir la cultura, la trazabilidad que tenemos, a lo mejor está mal porque no está justificado, pero el sobreprecio de nuestro café, ¿no? En comparación con una marca comercial, todo está justificado y no lo tenemos que difundir por medio de... Obviamente lo podemos hacer, ¿no? A la par, que los digital ads y lo que sea, pero creo que lo que hemos logrado, ¿no? En comunidad y comunicación de marca en la sucursal, no lo pudiéramos haber logrado de otra manera, ¿no? Y ese es un punto que la verdad a mí me lo decía Pato, ¿no? O sea, porque yo en su momento decía, ay, ponemos una bodega y empezamos a vender café, ¿no? Y siempre fue como que, no, pues es que si ponemos un local, él le veía más sentido a poner un local, ¿no? Hacer como una marca desde cero, como sin un punto de venta al que la gente pudiera tener interacción, ¿no? Entonces ahorita ya después de 3 años y garra que llevamos con Cali, sí siento que...
¿3 años?
Sí.
Ah, bebé, güey.
Pues,
¿sabes qué es bien? De repente nosotros decimos, ay, cabrón, llevamos, no, yo al contrario, yo volteo y digo, es muy poco tiempo para todas las cosas que han sucedido en el, como no hemos parado, en el poco tiempo que llevamos, ya estamos en
los supermercados. Ya tienes 2 flagships, ¿no?
Y ya estamos en todos los supermercados del
país. Eso te iba a preguntar, ahorita iba a llegar a eso.
Estamos en los supermercados del país, ahorita estamos por cerrar, esperemos que sí, un proyecto bastante interesante en Ciudad de México, Este año vamos a tener 4 coffee shops. Tenemos la de Gómez Morín, Armida, viene Pueblo Serena y vamos a tener una colaboración aquí.
Pueblo Serena.
En donde estaba Mucho Muy.
¿Por qué ya cerraron eso?
No, lo cerraron, lo hicieron más chico y nos quedamos con la esquina.
Con la esquina.
Con la esquina.
Felicidades, güey.
Sí, está muy padre ese local.
Yo vivo por ahí y ahí voy seguido y...
Sí, nos quedamos con
ese... Siempre mi queja es de que no hay nada bueno.
Ah, bueno, nos quedamos con la esquina, la que da la iglesia, para que saliendo de la iglesia puedan ahí. Y vamos a cerrar aquí una colaboración muy padre de la barra aquí en Arboleda en un proyecto padrísimo que se llama entonces vamos a tener este año ya 4 barras, y tenemos el centro de producción que le da abasto a nuestras coffee shops.
En San Jerónimo dijimos que
en San Jerónimo. Sí. Es un literalmente el día que quieran ir, es un centro de producción de café bien puesto, bien certificado, tiene Rainforest Alliance, hacemos una marca propia para un supermercado gringo, y cumple con todas las cosas de inocuidad y calidad que va más allá de, es como un coffee shop bueno en un centro de producción correcto.
Okay.
Y todo eso tiene trazabilidad, tenemos... Por eso te digo, respetamos todas las cadenas para poder dar un buen grano al cliente, ¿verdad? Y obviamente lo respaldamos, como dice Cacay, con una experiencia correcta. Para que... Es muy difícil comunicar, ¿verdad? Ustedes lo saben. Uh-huh. Pero para que la gente diga, oye, me gustó el coffee shop, está bonito. Y después quiero saber qué hay detrás de esto. Y ya por ahí empezamos a transmitir.
Me voy a regresar un poquito nada más para uh-huh. el tema del tostado. O sea, que le expliquen, que quede como que la gente, bajo el entendido, qué niveles de tostado hay y qué notas te da de sabor. O sea... Sí. No cree que entre más negro, más intenso. Y regularmente sí. Ajá, sucede nada más con él esa cosa, yeah. Pero no hay...
Entre más intenso es mejor.
No, pero para contestar tu pregunta, voy a usar como las olas por las que ha pasado la industria del café.
Ok.
Porque creo que es bien importante dar un paso hacia atrás y poder como... Sí, dar a conocer por qué los tuestes, ¿no? Porque no nomás es un tueste elevado, un tueste bajo, un tueste medio, ¿verdad? Como lo platicamos en hace poquito.
Es una infusión, ¿verdad? Todo esto del café es una infusión, o sea, la bebida.
Sí, en teoría sí, pero
bueno. Para eso se tuesta, para darle notas. A través del calor, darle notas.
Sí, Déjame de cabo. No, pero bueno, ok, perdí un poquito la cadena de pensamiento, pero ya. Antes el café, pues, de que tomaban nuestros abuelitos era café, ¿no? Se tostaba como sea, ¿no? Con que se tostara y se pudiera infusionar, como y dices punto, tú. Se acabó, ¿no? El café.
No veía notas, no veía
estaba. Para... Como dicen, el café era café. Era café.
Como la carne, sí, como muchas sí. cosas. La carne era carne, exacto. El vino era vino, todo.
Entonces se fue haciendo un cliente, o más bien, pues primero llegó una marca muy importante que se llama Starbucks y crea un elitismo, ¿no? En el café. O sea, ya, okay. ya no todo el mundo puede tomar café, ¿verdad? Porque la taza te costaba 99 centavos en Dunkin' Donuts y ahora te cuesta $3 en Starbucks. Y se crea este como pues, un boom,
símbolo,
¿no?
De estatus del café.
Símbolo de estatus en el café. Y Starbucks lo que hace es que crea una forma de tostado muy elevado, ¿no?
Literal, Starbucks lo hizo.
Una forma de tostar para siempre tener un estándar de calidad. O sea, es como si tú quemas una carne, ¿verdad? Pues siempre la carne quemada. Te vas a ver siempre quemada.
O sea, no le anda
¿verdad?
Buscando.
Ojo, Starbucks compra muy buen café.
Sí.
El problema de Starbucks es que para mantener ese sabor del café y que bueno, tocan el tema de carne asada, tú puedes tener la mejor carne. Pero si te llegan carnes de todo el mundo de buena calidad, dices, fuck, ¿ahora cómo lo estandarizo? Pues,
quémalas todas.
Quémalas todas.
Y todas van a saber igual, ¿verdad?
Oye, güey, entonces... es increíble, digo, si nos está escuchando Starbucks, nos gustaría que nos patrocinara, pero... O sea, sabe muy, muy... No
muy
sé,
mal.
Güey, muy...
Pero digo, te voy a decir una cosa, una de las mejores tazas que nosotros nos hemos... tomado el mundo fue en la finca Starbucks. Ellos tienen una finca experimental.
En la casa de Howard.
200 hectáreas. Tienen de hecho tienen un probat. Y nos tomamos un café de ahí. La cereza es increíble. Sí. Es increíble. Y nuestro café termina en Starbucks. El de allá. Y compran muy buen café.
Esa finca está impresionante, ¿verdad? O sea, voy a desviar un poquito el tema porque esa finca sí. Ninguno de esos granos llega a las tiendas de Starbucks. Ninguno. Y ahí nos dijo la persona encargada de la finca. Pero nos dieron un café buenísimo de esa finca que la cuidan al 100%. Es un showroom. Tienen un beneficio de café también como el que tenemos nosotros de puro show. O sea, para literal recibir gente que vean los procesos de Starbucks. Porque obviamente es muy diferente lo que vives ahí con lo que vives en una cafetería de Starbucks, ¿verdad?
Pero hay tanta falta de cultura que la gente viendo 200 hectáreas dicen de aquí sale todo el café de Starbucks. Sí. No es cierto, ¿verdad?
O sea, te envuelves en la mercadotecnia, ¿verdad?
Como cuando vas a Valle de Guadalupe y dices, ah, de aquí sale todo el vino que produce L.H. Todd.
Sí, no quiero decir. Exacto.
Sí, pero no, es muy similar, ¿no? Pero bueno, para seguirle.
Llegan las pipas ahí de jugo, ¿ok?
Pero bueno, está Starbucks y Pete's Coffee, ¿no? No sé si ubican Pete's, pero es la competencia directa de Starbucks. Sí. Y ellos dos tienen el mismo modelo de negocio. Son cafeterías, venden café de calidad, como dice Pato.
No, sí, venden café.
Sí, sí compran café de calidad.
Venden experiencia.
Pero están tostando el café un poquito más elevado, ¿verdad?
Ok.
Y en los 90s nacen un chorro de marcas, ¿no? Pues ahora sí que son pues, de hippies, ¿no? Que empiezan a experimentar con el café y lo empiezan a tostar en el comal de su RV y así. Y empieza Blue Bottle Coffee, ¿no? Que no sé si la conocen,
claro,
pero
sí,
bueno,
sí.
Empiezan tres marcas, Blue Bottle, Stumptown e Inteligencia, que son como tres marcas muy de renombre en Estados Unidos que empiezan toda esta como
ola.
Pues sí, como una ola y
una ola hipsterona del café,
literal, pioneros, ¿no? Sí, porque empieza la aventura. O sea, empiezan a buscar orígenes y yendo a las fincas tratando de encontrar, ¿no? Los mejores granos de fincas en África, en Brasil, en Guatemala, etcétera, etcétera. Entonces empieza este como aventura por el café que empiezan estos cuates. Y ellos empiezan a tostar el café adecuado a las notas que te da el café en las cataciones, ¿no?
Ya no lo quemas nada más, ya cada quien le daba su perfil.
Su receta, como la carne, como término medio, claro. tres cuartos, al punto. Espérame, déjame, te voy a decir cuál y te lo voy a hacer.
Sí, claro, no voy a agarrar una aguja y le voy a quedar a término.
Obviamente, te voy a decir una cosa. Todo el negocio que dice y estas olas tienen que ir evolucionando, no solamente en el tostado y obviamente en la taza, ¿verdad? Tienen que evolucionar desde la finca. Entonces, a nosotros se nos hace increíble esto porque teniendo el cliente final que es el de la taza y nosotros, Cacay, Pato y como clientes de la misma, queremos seguir experimentando cosas. Pero no, esas experimentaciones, ¿sabes de dónde vienen? Desde Chiapas. Entonces tenemos esas posibilidades de, oye, ahora vamos a agarrar esto y vamos a transformar esto, vamos a hacer estas camas africanas y vamos a meter esto, tal, 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 tal. Y nuestra chamba, hay algo muy interesante que dice Kakai. Y hay una parte donde Cali está llegando a ese punto donde dices, ok, somos industriales, ajá, somos artesanales, pero no puedes seguir creciendo si no estás a la mitad. Porque en un Cali como acá dices, pudiéramos hacer métodos manuales, pero la fila sería de...
No, estaría
kilométrica.
Todo,
kilométrica y no podríamos dar un servicio de experiencia rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Una buena máquina, muy buena máquina de expreso, con un muy buen tostado y somos rápidos, somos rápidos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en tema industrial? ¿Cómo lo mejoramos para hacer, a temas industriales, muy buen café? Y ya para los experimentales estamos empezando ya con nuestras propias camas africanas para hacer nuestras cosas, que vamos a tratar de llevar la experiencia a las coffee shops, pero en un nivel no tan volumen, sino, ¿sabes qué? Esta cosecha vamos a sacar en 3 meses, vas a poder probar los experimentales. Entonces, estamos en... A mí personalmente me encanta estar entre ser grande...
Y ser artesanal.
Pero no ser tan artesanal. Entonces, un in-between correcto para poder dar el mensaje, dar la cultura y poder llegar a más personas, más tazas.
Hacer un negocio atractivo. Uh-huh. Oye.
Negocio y impacto más que todo.
Hablando del tema de México ya como tal de productor de café, ¿cuál es el exportador de café más grande del mundo?
¿Más grande del mundo? Hay 4 exportadores. O sea, son... Ah, el país Brasil. O sea, pero...
Ah, Brasil, sin dudarlo, sin...
No, o sea, a ver, estás hablando que... No, a lo mejor fact check me, pero el 60% del café a nivel mundial lo produce Brasil. O sea, una locura así de que... El 40%, a lo mejor me la bañé con el 60%. Pero justo... ahorita que tocan el precio.
Nunca ratito, había escuchado así como que hay café brasileño.
No, o sea,
como los futbolistas, hay un chingo. Sí.
No, pero es una locura, o sea, pasa una helada, una sequía en Brasil y el precio del café se dispara 40%. O sea,
eso pasó el año pasado.
El precio en general.
El precio en general. Sí, o sea, el mercado del café, pues obviamente está ligado a todos los productores de café, ¿no? Entonces es simple economics, oferta-demanda, ¿no?
Ajá.
Entonces. Si hay mucha oferta y la demanda se mantuvo, pues el café va a estar oscilando en un precio regular. Oye, si la oferta bajó drásticamente y la demanda se quedó o creció poquito, ay güey, el precio te va para arriba.
El año pasado hubo una helada en Brasil muy fuerte. Afectó 5 millones de sacos.
No más, fueron no, 10 millones de sacos fueron los contratos que no entregó Colombia. Pero Brasil tuvo el 30% de su producción, güey. O sea, sí, fue una locura.
Una locura y eso afectó, la bolsa se fue.
92% subió el precio del café. Estábamos comprando el café, ahí les va un dato así fácil. No sé, si a 120 centavos la libra, nos subió a 260 centavos la libra.
No es como que en Cali le sube tas.
En tres meses, güey. O sea, deja tú.
Nosotros, ojo, nosotros estamos en la parte de especialidad, entonces tenemos...
Un margen
que puedes obviamente soportarlo, pero muchos tostadores quebraron porque pues obviamente si estás en los nichos de los supermercados donde vendes el café a tal, pues yo no sé si los que no quebraron le metieron otras cosas que no era café o no sé qué habrá pasado.
¿Se puede hacer eso? Escuchado garbanzo.
Garbanzo hacen muchas cosas. Hay muchos tostadores que le meten garbanzo.
Además está eso y luego también hay una técnica que le echan como sprays de agua, o sea, al grano, o sea, a la hora de tostarlo en un punto, la verdad no lo hacemos, entonces no sé, pero
hay muy malas prácticas en el café, en toda la cadena, que al final en esta nueva ola van a ir desapareciendo, o sea, siempre va a haber un mercado, pero creo yo la cultura, obviamente cada vez ves gente que tiene su molino en casa, cada vez gente que compra en grano, ¿verdad? Cada vez gente que le va echando menos azúcar, que empieza a preguntar de dónde es su café, entonces para allá vamos, para allá estamos. Entonces,
¿tú crees que Nescafé se va a tener que adaptar en algún punto?
Se está tratando de adaptar.
Ya lo está haciendo. O sea,
se está tratando de adaptar. Starbucks también lo está tratando de hacer.
No, y Nescafé trae un chorro de estas como... No, pues sí, son como proyectos, ¿no? De oye, ¿cómo le damos más exposure al productor? Ya el Nescafé, si lo volteas, traes una canastita de café, de cherries de café, todo eso, ¿no? O sea, sí está avanzándose ya. La trazabilidad es algo importantísimo. Todo esto del fair trade, las certificaciones, pues ya es algo en el que vivimos, ¿no? Y algo que si no lo haces, te estás quedando atrás, ¿no?
El Kakai sabe mucho de la bolsa porque él es el que lleva todo el trading de exportación de Coffee Cup. Sí.
A ver, ¿y era Brasil?
Brasil.
¿Y cuál otro?
Vietnam produce cañón.
O sea, México no figura.
Figura, estamos, creo que sí estamos en los 10, ¿no?
Pero estamos rozando en los 10. Sí. Pero, por ejemplo...
Porque nos habían comentado que en Italia o en Estados Unidos...
No, en Italia no se produce. No, se produce.
No, pero que... O sea, que presumen de tener un muy buen café. O sea...
Bueno, es que...
Pero que el café que te está
Italia chingando... Italia hace buenas máquinas, ¿no? Hace
a ver, pues es que... El café que es te está chingando proceso, es mexicano. No te vayas muy lejos, el chocolate. ¿Quién, uh-huh. ¿Qué país se reconoce por ser los chocolateros chingones? Suiza. Uh-huh. Se produce cacao.
No se produce. Es eso, y eso es nuestra lo que nos suena en la cabeza de cómo siendo un productor tan importante en el mundo, digo, no estamos en el top 5, pero estamos, pero independientemente que a nosotros no nos importe que México no está en el top 5 porque no quiere estar, cabrón.
Okay.
Pero independientemente que no estemos en el top 5 como los mejores productores, no de volumen, sino de calidad, a nosotros, como grupo cafetalero, decimos, no nos importa, cabrón, vamos a ser nuestro propio grupo cafetalero que cuide todo esto. Y sí, definitivamente podemos llegar a cosas importantes a nivel mundial. Sí. Olvídate como Cali, o sea, como grupo cafetalero, para que logremos nuestras fincas. Eso es algo que nos sentimos orgullosos, están sembradas bajo sombra. Eso es algo importante. Es más, ni la de Starbucks tenía lo que nosotros tenemos en Chiapas.
Total.
Fuimos a Costa Rica a una convención de café donde van todos los grandes y fuimos a ver unas fincas demostrativas y ni ellas tienen café bajo sombra. ¿Qué es café bajo sombra? Tú tienes un monocultivo donde produces café.
Está abajo.
Le da directamente el sol. Entonces, haz de cuenta que, vamos a decir que tiras todo lo que hay en ese
selva,
lugar.
O sea, hay árboles.
Tiras todo lo que hay en tu, vamos a decir, tu finca y produces café. Y el suelo de ahí produce café y no produce nada más.
Pues vete, o sea, tú eres de Hermosillo. Hay mucha horticultura, ¿no? En Sonora y demás. Tú tienes un sembradío de brócoli o de coliflor o lo que tú quieras. Y es todo lo que ves por 100 hectáreas.
Nada más.
¿Qué hacemos nosotros? Nosotros sembramos bajo sombra. Sembramos el café y arriba sembramos árboles. Entonces no solamente generamos y producimos café, sino generamos un medio de ambientes, flora, fauna. Y aunque la planta no se estrese y produzca más, tiene sus beneficios tener café.
¿Y no es de que le tenga que dar el sol a huevo?
Sí le da.
Sí le da.
O sea, le da ahí más
cierto tiempo.
Es una variedad de árbol que deja pasar el sol. Okay. O sea, no te tapa al 100%.
Pero tenemos una, digo, esa es la principal, pero sembramos plátano y un montón de cosas que generan y no afectan. Y tenemos...
Tienes un ecosistema ahí.
Hasta ayuda mucho al suelo. O sea, de hecho, en la agricultura, los agricultores le dan descanso, ¿no? A sus parcelas, ¿no? O sea, si tú estás sembrando brócoli, puedes sembrar brócoli cierto tiempo, porque luego tienes que dar un descanso al brócoli, ¿no? Tienes que sembrar otra cosa. Nosotros no, al revés. Nosotros nutrimos el suelo por medio de esa biodiversidad de flora, ¿no? Que existe.
Y eso genera fauna. Es increíble la realidad que lo que tenemos.
¿Qué animales quieres en un cafetal?
Los nativos.
Los nativos, obviamente el tema de, pues si tú tienes las aves, pues ya llegan a los arbolitos. Tenemos obviamente también el tema de los apiarios, todo el tema de las abejas que polinizan y demás. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, nuestras fincas que son demostrativas, digo, son bastantes hectáreas, pero que ojalá y también pudiéramos tostarlas aquí. Pero por eso es lo que decimos nosotros. La importancia de lo que tratamos de decir como Cali, no como coffee shop, sino como marca, es que hay detrás de la taza. Y para poder ponernos ese eslogan en como marca y decir, representamos realmente el café mexicano, no somos el café mexicano, aspiramos a ser el café mexicano, tenemos que ser coherentes con todo lo que hacemos detrás de la taza. Y somos coherentes en todos los procesos, pero lo más importante es que somos muy comprometidos con nuestra comunidad. Y tú puedes ir con el barista, y nos pasó aquí en Monterrey, digo, tú estás en el negocio, ¿verdad? Cuando abrimos Cali, dijimos, oye, tenemos que ser coherentes con lo que hacemos en Chiapas y tenemos que pagar por arriba de la media a los, así como pagamos arriba de la media a los productores, a la gente que trabaja en el campo y demás, tenemos que tener a los mejores baristas pagados en Monterrey. Y cuando empezamos Cali, se nos acercó la asociación de no sé qué, de cafeterías,
sí,
de Monterrey,
¿no? Sí.
Uh-huh. Esa cosa que nosotros no estamos,
ACCM,
algo así. Ajá. Y nos llegaron a la oficina que teníamos en Cali, ahí la sala de juntas, y decir, oye, lo que pasa es que ustedes están poniendo el desorden y están pagando mucho mejor a los baristas y nos están metiendo en problemas a todos porque ya están pidiendo más.
Neta.
¿Y sabes cómo los dijimos?
Págales más,
cabrón. ¿Por qué? Porque
¿esto qué es?
Ese es un vivero.
Un vivero, okay.
Págales más porque si tú tienes una persona de X salario, que apenas cubre sus necesidades básicas, pues va a llegar triste, de malas, deprimido a su esto, y por ende te va a dar un mal servicio, y por ende tu cafetería está vacía. Eso es a lo que voy. ¿Qué tal es el negocio? Pues respeta todo y va a ser buen negocio. ¿Qué hicimos nosotros? Tenemos que tener al barista que se sienta orgulloso, que le demos su exposure. Nuestro barista tiene su exposure, le damos su...
Sí, tiene su papel.
Su
tiene
papel, su puesto, es un superstar dentro de la esta, se lleva con el cliente. Se también tiene que ganar el puesto. Buscamos gente que le apasione el café, le damos el valor a él, evitamos rotación y te atiende feliz de la vida.
Claro.
Sí, he visto mucha gente que tiene muchos...
Esta
que
es la finca.
Esa es una finca de un productor.
Ese es el árbol que le da sombra atrás.
Sí, estoy viendo que las fincas son como... O sea,
ve el Instagram de Coffin Cafe, ahí también te puedes dar cuenta.
Ah. Oye, y tocando el tema, ¿no? Ahorita que tocábamos el tema de los chocolateros grandes y Suiza y Italia, ¿no? Italia, decías, ¿no? Como los tostadores o más bien marcas prominentes. No,
pues uno dice, voy y me echo un café a Italia.
Sí, ¿no? Y dices de que, oye, Illy, Lavazza, ¿no? Marcas de muchos años que tienen, pues, bastante buena penetración en el mercado. No, y piensas, o sea, nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro potencial? Y en un estudio que hicimos, ¿no? Estábamos, no un estudio así que tú digas muy, muy profundo, ¿verdad? Fui literal un Google search, pues le pones cuáles son las 10 mejores marcas del café del mundo, ¿verdad? Okay, el estudio de Google search. Y te salen puras marcas, ya sea de Europa, americanas, en Estados Unidos.
Todos lugares que no tienen.
O Asia, güey, ¿no? Y tú dices, que qué mala onda que no hay ningún tostador de un país productor, güey, ¿no? Entonces dijimos, oye, esa es de hecho una misión, una visión que tenemos nosotros, ser un tostador de origen productor y estar en los primeros o rankeado como un tostador entre los mejores 10 del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento, tenemos la trazabilidad, la experiencia que no tiene un tostador de Europa, porque un tostador de Europa va y visita la finca.
Ajá.
Y luego se va. Nosotros no visitamos. De hecho, pues su papá, que es socio de nosotros, vive en la finca. Y ese control que tenemos allá. Nosotros.
Hay una cabaña muy bonita en la finca y en cosecha de café. Ahorita.
¿Tu mamá?
Mi mamá y mi papá, esos son. Y ellos en cosecha de café. Es más, ahorita no está cosecha de café, pero estamos haciendo unos cambios importantes para mejorar la taza también. Que ahí pasan prácticamente una gran parte del año. Entonces, Cacay, por ejemplo, cuando entró a todo este tema también, se hizo de una finca que se llama La Ventana. De hecho, hace ratito por eso dijo Dark sí, Roast y La Ventana. Siempre vende su finca, ¿verdad? Y yo tengo una finca que se llama La Lomita. Ojo, cada quien se hizo de una finca no para hacer negocio de la finca. En su momento va a terminar siendo negocio, pero lo hicimos para comprometernos con las comunidades de Chiapas. La Fortaleza está en Chilón, que es la más grande. La de Cacay está en Yajalón y la mía está en Citalá.
No, pues no está nada. ¿Están lejos una de otra?
Son tres municipios. Están,
O sea, nos hacemos una hora a una finca, 40 minutos a otra. Desde saliendo de la Fortaleza.
¿Y a qué le llaman una finca?
¿Es una finca, casa? No, una finca es... Eso es una finca.
Aquí está lo que dicen de la sombra. Entonces, la raza se pueden meter al Coffin Caf.
Coffin Caf en Cali.
Y ahí van a aparecer los ejemplos.
¿Y qué hacemos? Cacay está comprometido con la región de Yajalón. Yo estoy comprometido con la región de Citalá. Bueno, el Coffin Caf.
¿Cómo microalcaldes estos güeyes?
No, y por ejemplo, yo tengo la Lomita, que colinda con la familia Ramos, haz de cuenta. Uh-huh. Entonces, la familia Ramos y nosotros trabajamos juntos, Cacay con otra familia, mis papás con toda la comunidad de allá. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciendo mejores fincas y acopiando todo ese café, y ellos entran al negocio de comercialización de exportación con nosotros para hacer que se le paguen los precios justos. Entonces, el campo ya no se está haciendo viejo, lo estamos haciendo joven.
Okay.
Está interesante, pero eso... Yo sé que veníamos y seguramente...
Tener una taza... No, la verdad es que queríamos hablar de todo.
O sea, no, de todo eso, pero... Perdón, pero el... Cuando quizá decían, oye, Pato y Cacay de Cali... Bueno, Cali es... No somos solamente nosotros dos, sino...
Como lo cuentan...
conjunto de gente. Es el Berry Nuts del café.
No, o sea, es el conjunto de todo lo... O sea, es el resultado final... De la señora que camina con su café y con su familia, de la historia que lleva mi papá allá, de toda la comunidad que se ha sumado, de todos los esfuerzos, de los procesos, de la gente que nosotros está con nosotros en el centro de producción, de todos los baristas.
O sea, como eso lo cuentan, su verdadero hall está detrás de la taza.
Sí,
así es. No el, este no es el coffee shop.
Es un showroom.
Es un showroom que se hizo una unidad de negocio, pero realmente...
Y que hoy en día es a lo mejor lo que muchos clientes hoy en día conocemos, o sea, que
y nos gustaría que exploraran un poquito más. Trataremos de hacer esfuerzos todavía de seguir comunicando, es muy difícil.
Ha estado bien complicado, o sea, la verdad que sí es algo que, por ejemplo, ¿no? O sea, hablas con cualquier persona, ¿no? Que conoce el concepto, que ha probado tu café, que hasta comprado bolsas, ¿no? Y la mayoría de la gente no sabe, ¿verdad? Y tú dices, oye, pues hay fotos de la fruta en la coffee shop. O sea, ¿qué piensas que es entonces la foto de la fruta?
La sacaron de Google, ¿no? Una cosa así, claro.
O gente que nos likea y dices, cabrón,
la compraron en Shutterstock.
Échale una leidida, o sea, échale, léele poquito para que sepas qué hay detrás. Bueno,
no, pero es poco a poco.
Es poco a poco. Sí, claro. Llevamos 3 años, ¿verdad? Llevamos 3 años, suena, puede ser sonar mucho o puede ser nada. Pero la realidad es que esa es parte de nuestra misión, enaltecer el café mexicano al lugar que merece. Esa es nuestra misión, enaltecer el café mexicano al lugar que merece por medio del grupo en cualquier parte del sector en el que estemos presentes, desde Cali, Coffin Café, los viveros, lo que tú quieras, enaltecer el café mexicano al lugar que merece. Y dentro de los objetivos, ser uno de los mejores tostadores a nivel mundial reconocido de origen, que lo podemos hacer y lo vamos a lograr ser. Y obviamente tratar de tostar más del café que se exporta aquí en México. Y llegar a más tazas. Es la única forma de hacerlo. Y nunca lo hemos visto como negocio, ¿eh? O sea, obviamente tienes que vivir
de algo. Misión,
es una misión. Es una misión que nos vamos a sentir más orgullosos en lograr esos puntos en el tercer eso.
Y por ende será negocio.
Que obviamente, y por ende será negocio.
Que es lo que yo creo que pasa con las coffee shops. O sea, la gente, aunque digas tú, es que me esfuerzo mucho en comunicarlo, en que entiendan la chingada, pues se ve el resultado en las cafeterías, o sea, están hasta la madre, entonces por algo, ¿no? O sea, que es el resumen del esfuerzo y empeño que le meten, ¿no?
Así es. Y corazón.
Muy, muy, muy concreto y de pilón una pregunta. Estamos de acuerdo que pues en la mayoría de casos las personas toman café pues como para despertar, ¿no? O para acompañar o después de una comida o lo que sea. Estábamos hablando que es una de las bebidas pues más consumidas después del agua casi casi, ¿no? ¿Se va a acabar el café?
Es una súper buena pregunta y justo he estado hablando, su mamá es apasionada del tema de las fincas, o sea, a nivel de que variedades y de que nuevos procesos, vamos a decir, no sé, agroquímicos, ¿no? Agroquímicos verdes, su mamá es súper, súper, súper metida en ese sentido, ¿no? Y con ella que a veces comparto cosas, ¿no? De links, de que hay ciertas variedades un poquito más resistentes al cambio
algo
climático.
Leí que la arábica, ajá, exacto.
Entonces, puede ser. Como muchas zonas que se están viendo afectadas por el cambio climático, creo que estamos muy lejano de ver un desabasto total del café, pero ya lo vimos el año pasado, ¿no? Un 30% de decremento en el supply, ¿no? de café a nivel mundial, pues ya salió alarmante, ¿no?
Sí, o sea,
no.
Creo que por ahí vi la noticia en aquel entonces.
Pero digo, eso es importante, pero también hay una forma de rescatarlo.
Claro.
La forma de rescatarlo es pagando el precio justo por la taza. Creando cultura, porque es la única forma, repito, donde la gente que está en el campo no se va a salir del campo, y eso es una labor que estamos haciendo en Chiapas, haciendo el campo cada vez más grande. El tema del arroyo y lo que sucedió con la historia de mi
¿Es
papá
es algo que no puedes controlar?
No, sí, es algo que mi papá logró controlar.
Okay.
Que mi papá se puso y se integró hacia atrás, regaló, se metió con los productores, los convenció de que no quitaran sus fincas que se les habían echado a perder y que sembraran solamente maíz y no se fueron mitad y mitad para que pudieran comer maíz y poder vender poquito, pero que no dejaran el café. Entonces fue una labor impresionante que se hizo, que hoy en día la región volvió a ser una de las más importantes a nivel México. Y por eso también es otro. Entonces digo, pero se puede ir acabando, pero para Coffin Café y para Cali va a haber todavía más café.
No, o sea, esa pregunta no se la debería estar haciendo porque no se vive, ¿verdad?
Si hay muchos como...
No van a decir sí.
Ahí
no.
Te va, o sea, Brasil produce, no sé si 50, 60 quintales por hectárea, ¿no? México produce como 25. O sea, entonces también las hectáreas de Brasil son más productivas.
Quintales es el saco de 46.
De 46.
46 kilos.
Entonces sí, sí. Sí tenemos mucho todavía que ofrecer por medio de buenas prácticas, ¿no? Pero también están los factores que no puedes controlar, que es el clima, el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, creo que la pregunta...
A tus hijos todavía les va a tocar.
Sí, sí.
Es lo importante.
Puede, que le toque a mí, me voy pando.
Puede cambiar. Pero no, estamos en eso y creo que estamos haciendo los esfuerzos correctos para que siga...
¿Y el país que más consume?
El país que más consume...
Bueno,
Estados Unidos. Estados Unidos es un consumidor grande. Pero según yo, por per cápita...
En vino dicen, ah, sí. Por per cápita...
No, México per cápita no, es creo si era de que Alemania, de que, ¿sabes? Como una ciudad así, pero son esas ciudades como... ¿Cómo se llaman? Los outliers, ¿no? Que consumen...
Exageradamente.
Okay. No va en relación al número de población.
Per cápita,
o sea,
pues
China,
no, ¿verdad? Pero no. No.
Okay. Ahí sí sabe más el que caes bien. Le gusta
nerd
todavía.
Okay.
Pero no, pero sí, creo, o sea, ahorita en México el consumo está todavía en lo soluble. O sea, si quisiéramos hacerlo a lo interno, el café instantáneo sigue siendo...
¿Piensan hacer uno soluble ustedes?
Sí, traemos un proyecto.
¿Es un pedote hacer café soluble?
Ha estado bien parado, ¿verdad? Porque también el tema de concentrarte en lo que ya tienes y como los, empujar los productos que ya tienes, pues es a lo mejor lo más eficiente y lo más rentable a corto plazo, ¿verdad? Pero conforme vamos avanzando, queremos ir metiendo e integrando más familias de productos y una de esas...
Pero soluble responsable.
Sí, o sea, no es un soluble... Soluble chingón. Sí, o sea, el tubo ese que por spray, no es un leofilizado común.
Okay,
de hecho, son batch brews, o sea, es un como si hicieras una percoladora gigante, una cafetera.
Uh-huh. Sí, sí.
Para los que no saben quién es una percoladora, pero una cafetera normal, y luego ese líquido...
lo secas.
Se seca, se hace dry freeze.
Ajá.
Y ya te queda un café que se hizo o se filtró...
Se preparó, sí. Ya.
De una manera correcta, ¿verdad? Y respetas todo
¿Se
el proceso.
¿Se puede hacer eso?
Sí, sí, sí.
Es un café muy concentrado, o sea, es un líquido muy concentrado.
Es un líquido como de cafetera,
sí,
¿verdad?
Pero se seca y ya nomás le echas agua otra vez y lo...
Se seca y se queda en sobredizo. Ajá, exacto. Y lo rehidratas. Y lo puedes rehidratar no nomás con agua caliente, lo puedes rehidratar con agua fría, lo que sea, porque ya nomás es café seco, pues nomás lo tienes que rehidratar. Está chingón. Vale. Estamos en esas.
Señores, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Kakai.
No, hombre, gracias a ustedes.
Yo creo que teníamos unas expectativas, superó mucho las expectativas el contenido que nos acaban de regalar. Y no solamente nosotros, sino también a la gente. Espero que, yo creo que es un hecho que se puede entender mucho la oferta de valor y el trabajo que de verdad mente hacen y a lo que se dedican. Y pues muchas felicidades.
Ya no nos pongan nada más ahí como cafetería.
No, para nada, pero creo que sí hay una labor fuerte que hacer para el adoctrinamiento de la audiencia, de la gente y del consumidor.
Y a ver lo que podamos apoyar o lo que podemos hacer en conjunto, padrísimo.
Sí, claro.
Sí, siempre.
Sin embargo, sépanse seguros que se perciben en el sorbo a la taza. O sea, se percibe y se siente, ¿no? Totalmente distinto. ¿No?
Como dices, no sabes qué está detrás, pero sabes que sabe diferente. Sabe
exactamente. Diferente. Uh-huh. Ahora la chamba es que sepan qué hay detrás. Pero muchas felicidades, muchas gracias, señor.
No,
muchas
qué
gracias.
Gusto. Muchas gracias.
Ahí en redes sociales, Cali Coffee Roaster y Coffee Cup.
Y Coffee Cup.
Coffee Cup.
Ahí viene, de hecho, ahí en Cali dice Behind Our Cup, viene Coffee Cup.
Ah, okay. Con ganas. Sí. Órale. Pues muchas felicidades, señores. Y raza, nos estamos viendo hasta el siguiente
episodio.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a ustedes.